Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100, he dicho 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí.
Muchas gracias. Usted es muy amable.
Desde
Sinceramente,
Miami.
Usted cuando quiere puede ser amable.
Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Bueno, Pepe Lacayo dice de Miami, pero yo no sé por qué la gente en Cuba no lo quiere.
Lo quieren dice? En Manatí, lo quieren en Manatí, Manatí y en Vuelta Abajo allá por San Diego.
Déjame decirte,
dice
Artemisa, mejor si te quieren llevar para Manatí, esa es la zona mía. Di que quieres ir para el puerto Manatí, que son 14 kilómetros, que los que tienen que ir a Manatí a buscar pan, tienen que ir a pie. Ajá. Y cuando llega allí le dicen, el panadero sale y dice, se acabaron los panes.
Lo primero que tiene que hacer Pepito es pedirte un pasaporte que te demora como
4 años, ¿verdad?
Dárselo, ¿no? Después una visa especial de 2000 euros.
Yo creo que Lacayo es un muchacho bueno, debiera ir para un pueblo en Cuba, los pueblos en Cuba todos son buenos.
Muy bueno.
Mira, ¿y por qué no te vas con Omar ahí en La Habana?
Ok. Omar va para América, así que... Sí. Muy bien, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. ¿Dónde está ese muchacho? Ahí está, no falla.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Richie Pérez López.
De Atillo, Puerto Rico, dice él.
Bendito nene.
Ay, mamito linda, ¿por qué?
Avanza.
¿Tú sabes lo que es los coquí?
Sí, lindo.
¿Qué es lo que son
los coquí? Yo estaba en Puerto Rico.
Parece un coquí.
Las ranitas.
Sí. Si lo sacas.
Que no dejan dormir.
Fíjate tú, yo no sé qué cosa más grande. Carrillo, oye esta barbaridad, mijo. Los coquí. Tú los coges y los sacas en el aeropuerto, están tranquilos contigo en el aeropuerto. Montan el avión, le dan un ataque y
sí,
se mueren.
Increíble.
No pueden salir. ¿Cuál será el misterio de eso?
Como habla el Guajiro Peña, ¿verdad?
¿Tú sabías eso?
Vamos a saludarte a ti,
pero
Guajiro
¿tú sabías eso?
Claro, yo estuve en Puerto
Rico también. Tú eres muy inteligente.
Bueno, un saludo para Pepito y todo.
Más tarde todo grande, vamos a tener vía telefónica a Rafael García Toledo. Y aquí estaba como Demio Navas González y Orlando el Guajiro Peña.
No. Déjame decirte, en Hialeah, donde el Guajiro vive desde el año 62, cuando me botaron de mi querida patria. Es en el y estoy en el West de Hialeah desde el año 71. Cuando me retiré en 75, compré mi casa y entonces la mujer mía se puso brava, nos divorciamos, pero sigo viviendo en Hialeah.
Sí.
Hoy, a Demio lo traquetearon ahí en el café diciendo que...
¿Qué pasó?
¿Cómo a Demio se pone a hablar de boxeo si él no sabe de boxeo? Porque
está,
dice que tú estás equivocado, que Ortiz ya fue campeón mundial,
bueno,
de Demio. Repíteme.
Vamos a reiterarlo. Bueno, Luis Ortiz fue campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo.
Okay,
caballero, eso se puede hablar en la sección de boxeo.
Claro,
pero ¿qué cosa quiere el significado de interino o no interino?
Interino cuando hay un campeón que no ha peleado por X tiempos, le mantiene la corona y entonces está disponible en el ranking el número 2 y el número 3, se enfrentan y el titular le dan el título interino, pero hay un campeón absoluto. Eso
bueno,
fue lo que pasó.
Y justamente...
Vamos a explicarlo en mi segmento.
Vamos a explicarlo, pero mira, Guajiro, el Arturo Sin Guantes hoy, vamos a avisarles y les vamos a dar a los amigos oyentes en Cuba un panorama del calendario deportivo este año,
sí,
de los deportes que nosotros sabemos que le gustan a ellos.
Comienza
y
temprano.
Entre ellos el boxeo.
Sí.
Así pero que... especifica eso, ¿qué pasa con los juegos de los males nosotros?
Así mismo, vamos okay a hablar justamente de eso, ahora que Richie Pérez López me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El 10 de enero, el béisbol de las Grandes Ligas había sacado oficialmente su calendario para la primera semana de la temporada regular, que como todo el mundo sabe, comienza el 29 de marzo. Y por primera vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, Todo el mundo, los 30 equipos, estarán en acción el primer día de la temporada regular.
Exactamente, me alegro que hayas especificado eso, porque es primera vez también que empieza antes de abril. Qué cosa más grande, ¿verdad?
Correcto. Bueno,
y eso que empiezan los 30 equipos.
Los 30 equipos.
Porque siempre era tradicionalmente el equipo de Cincinnati, que fue el primer pelotero escudo de Grandes Ligas, en jugar en Grandes Ligas. Empezaba la temporada y ya no es así. ¿Qué te parece?
Y no solamente eso. Adivinen ustedes dónde se va a realizar el primer lanzamiento de la temporada regular 2018 del béisbol de las Grandes Ligas. Aquí mismo, en
los
la capital del Sol.
Los campeones de la Serie Mundial del año 2016 contra los Marlins de Miami, campeón en el 97.
Hace dos años de eso.
Y repitió en el 2003.
Pero a este las... año, según Lacayo...
Óyeme.
Oiga la palabra de Lacayo. Lacayo cuando dice una cosa es verdad.
Aquí está.
Pero claro, las demás son mentiras. Una cosa es verdad, las demás son
mentiras. A las 12:40, ¿ok? A las 12:40 de la tarde del 29 de marzo, los Cachorritos de Chicago contra los Marlins aquí mismo en Miami.
No, marzo no. Va a ese partido no, por la tarde sí, con su
el 29.
Hermano.
El 29 de marzo, eso fue lo que dije.
Un día antes de que empezara toda la temporada, ¿verdad?
No, un día.
Eso es historia, ¿no?
Y luego, inmediatamente a la 1 de la tarde, el equipo de los Tigres del Detroit, de Omar Claro, en casa contra los Piratas de Pittsburgh, también a la 1:10, Cardenales.
Eso es League.
Cardenales versus Mets, a las 3, Minnesota contra Orioles, a las 3:30, Astros contra Rangers, oye eso, sí. Los campeones mundiales contra... A las 3:37 en Canadá, los Yankees contra los Azulejos, a las 4 p.m., Medias Rojas contra Tampa Bay Rays, a las 4:05, Angelinos contra Atléticos, Cerveceros contra Padres, Phillies contra Bravos, Nacionales contra Rojos, Medias Blancas contra Reales. A las 7 de la noche.
Eso sí está bueno.
Y este es el partido que les vamos a tratar de brindar el día de apertura, aquí por Radio Martí. Gigantes versus Dodgers, la rivalidad más antigua de todo el béisbol organizado y profesional, a las 7 p.m. y esperamos que sea por Radio Martí. A las 10 de la noche, Indios contra Marineros y también los Rockies contra Arizona. Jornada completa de 15 juegos, 30 clubes el día inaugural de el jueves 29 de marzo en el béisbol de las sí. Mayores.
Bueno, papito, voy a dar mi pronóstico, aunque es muy temprano todavía. Comenzará la campaña regular el próximo 29 de marzo. Lo que quiere decir que, bueno, me decía Garrillito hace un momento que aquí los meses se van rápido. Está al doblar de la esquina la apertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Mi pronóstico, señores, campeón por la división del Este, los Yankees de Nueva York. Con esa división se mantiene Sisi Sabathia, el zurdo.
Sería el colmo.
Y bueno, no. Está ahí como... yo diría tercero o cuarto bate, el muchachito de acá de Miami, Giancarlo Stanton. De comodines, señores, Minnesota y Boston, por la Liga Americana, campeón por el centro, el equipo de Cleveland va a repetir de nuevo, y por el oeste va a ganar el equipo del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, pero este año yo creo que el equipo de los Angelinos y los Marineros hay que tener mucho cuidado por ahí. Porque han por ejemplo en los Angelinos ahora entró el japonés, se ha reforzado un poco el equipo de los Marineros, y por la Nacional Washington le va a ganar a los Bravos, a los Marlins, a Filadelfia, y bueno, campeón Washington. No veo a los Mets, aunque tiene buen picheo, pero el año pasado vieron lo que pasó. Los 5 abridores prácticamente no jugaron debido a lesiones, a operaciones. En la división central yo creo que los Cachorritos pudieran repetir. Y bueno, por el oeste, los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, de comodines, señores, creo que vamos a ver la misma pintura del año 2017, Pepito. Arizona, aunque perdió al cubano Julito Martínez, ya va a contar con la presencia de un pelotero que el año antepasado tuvo buena temporada. El cubano Yasmani Tomás, han firmado algún que otro pitcher, y creo que también el Colorado pudiera ir de comodín. Entre el Colorado, señores, y los Mets de Nueva York, pudieran ser el segundo comodín este año en la MLB, siempre y cuando se mantenga ese buen picheo abridor que tiene el equipo de los Mets y no haya lesiones como lo que sucedió en el año 2017.
Bueno, Demi, yo pienso que el Colorado va a entrar. De los equipos que sinceramente de las dos ligas están que no necesita nada y están buscando todavía refuerzo. Se llama Houston, la americana, y el equipo de los Dodgers. Tiene una novela completa, completa. Y dice las noticias que Houston tiene un grupo de muchachos Liga Menor que pudiera ser que si hace falta algo a mitad de temporada, suban peloteros de Liga Menor que son estrellas que con otro equipo estuvieran jugando en Grandes Ligas. Es una noticia. Los Yankees de Nueva York, si consiguen un pitch extra, cogen a Jordis, japonés, ¿cómo se llama? Yu Jordis, ¿no?
Sí,
Yu Jordis. Ahora bien, mi opinión es, si él enseña los picheos en el juego de la Serie Mundial, es que lo ha estado haciendo siempre. Ahora bien, el equipo de Houston no necesita a nadie. Cleveland no necesita a nadie. Y el equipo de Colorado tiene una novena que mete miedo.
Sí.
Y está buscando a otro pitcher. Y hoy, el segmento mío, voy a hablar de los que están 181 peloteros para la, no para la agencia libre.
Okay. Sí. Vamos a ver, no ha comenzado todavía la campaña 2018 y ya tú estás hablando de la 19.
No, porque estos son resultados y le voy a mencionar los equipos, porque hay equipos como el equipo de Houston que tiene 7 peloteros que los puede perder. No, ¿qué te parece?
Que va a tener 7 peloteros. Si a lo mejor lo firman durante la campaña 2018, uno nunca sabe. Vamos a ver lo que pasa. Desde ahora el Guajiro les quería decir que la gente libre.
Esto me hace recordar el año pasado, yo creo que tuvimos el mismo choque.
No,
sí,
madre,
él trae cosas del no pasado. Eso es bueno. Recordar el pasado.
Esa es la voz de Carrillo.
Sí.
Lo perdonan, por favor, que tiene una voz un poquito rara.
Te permito.
Está tomando mucho
que
café caliente.
Nadie se salva. Si Richie, si tú vienes aquí, te pela igual.
Sí, a todo el mundo le da por igual.
Da pau, pau. Pero me parece que hablamos de eso, que él trae cosas del pasado. Fue un programa.
No, pero fíjate.
Dime, cuéntame.
¿Tú oíste lo que dijo Lacayo?
Sí.
Que la temporada empieza y yo estoy hablando yo lo que va a pasar el año que... Bueno, también el año 18, esto...
Es que el Guajiro es brujo, el Guajiro es brujo.
¿De qué año estamos hablando? Porque yo me pierdo.
Estamos en el año 18.
El 18, hablando del 19.
Se pierde bien.
Sí.
Los 30 equipos por primera vez, Carrillo, van a empezar, lo dijo Turcutú.
Así es.
Entonces, pudiera ser que los que están como arbitraje 181... Tú estás viendo,
si tienen tiempo, yo quisiera que ustedes me expliquen.
Mira
que
por qué cuatro,
el camino de estos agentes ha sido tan lento.
Sí. Bueno, vamos a ver
Martín,
si...
Martínez, ¿qué está pasando? ¿Ustedes qué saben?
Bueno, hasta ahora... Yo propongo hablar, señores, de la campaña regular de los primeros partidos de las series.
No, yo tengo... ¿no? Bueno, ya les dije cuáles son los primeros partidos y las series.
Nos vamos a una musiquita ahora, creo, ¿no?
Viene ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the sultans, we are the sultans of swing. No, atención.
Son peloteros que tienen derecho a arbitraje. Tú no puedes firmarla si no tienen derecho a arbitraje.
Pero va a salir en febrero también.
Acuérdense que no es agencia libre, es arbitraje. Pertenecen al equipo.
Okay.
Bueno, vamos a empezar de nuevo.
Tú sabes que este año hay varios equipos del béisbol de las grandes ligas que van a experimentar, incluyendo los Yankees. O sea,
¿cómo?
Que ya todo el mundo en Cuba abrió las orejotas así. Hay tres equipos, los Yankees, Cincinnati y Cleveland, donde la gente se ha quejado de que los partidos en abril hace mucho frío. Entonces, este año van a comenzar más temprano los partidos en el Yankee Stadium, en Cincinnati y en Cleveland durante todo el mes de abril. Van a comenzar a las 6:35 de la tarde.
Mira, pues mira, se le alumbró el bombillo, ¿sabes?
Correcto. No, básicamente eso lo hizo no solamente la oficina del comisionado de las Grandes Ligas, la gerencia de la MLB, sino también con el consentimiento y la aprobación del sindicato de los peloteros. ¿Qué pasa? Que desde hace varios años, muchos peloteros, estamos hablando de los peloteros que juegan todos los días, que ven acción diariamente, no le afecta mucho a los peloteros que no son regulares. Pero los que son regulares básicamente tienen a veces un día de descanso, una vez cada 14, cada 15 días, a veces cada 20 días. Y esa viajadera constante, por ejemplo, cuando los Mets juegan en su casa con los nacionales y después tienen tres series en el oeste, tienen que viajar 5 horas y media a San Francisco, después 2 horas a Los Ángeles para jugar con los Dodgers y después manejar hasta San Diego, que está cerca. Después, si la próxima serie es contra Filadelfia, tiene que venir del oeste para el este. Y yo creo que eso es bueno. Ha sido una combinación de las Grandes Ligas y, bueno, también del sindicato de los peloteros dar tres o cuatro días más de descanso los peloteros para la próxima temporada. Como decía Pepito, comienza un poco temprano, el 29 de marzo, pero esta es la primera vez que esto sucede desde el año 1976. La primera vez que sucedió comenzó una campaña regular.
En 75 empezó la agencia libre.
¿Qué? No, pero estoy hablando de el día que comenzó una campaña regular con respecto a un 29 de marzo. La última vez fue en el año 1976 y la primera en el año 1902. Esta es la séptima vez que una campaña regular comienza un 29 de marzo.
Pero es la primera vez que comienzan todos los 30 equipos el mismo día.
No, claro. Sí, pero Demi está hablando de algo. Déjame decirte esos viajes. El señor Guajiro Orlando Peña estaba pichando contra el equipo de Los Angelinos en un avión de propela. ¿Ok? ¿Sabes lo que es propela, Demi?
Sí, sí, sí. Okay, hélices, claro. Se llaman
y entonces
hélices.
Terminábamos el domingo, que jugábamos a las 2 de la tarde con 3 horas de diferencia y salíamos después del juego, llegábamos a Kansas City a las 5 de la mañana para jugar el juego por el día. Y yo le preguntaba a Diego, ¿quién será que hizo el itinerario? Te dice Diego, un loco, porque te podían ver puesto por la noche en vez de por el día. Es una barbaridad, porque los equipos de Grandes Ligas tienen 3 horas para entrar en el estadio, para batear. Entonces, los coches de antes, tú no podías dar eso que le pasó a Puy y decir, no, que yo me voy a una entrevista y no quiero batear. No, te mandaban para AAA, pero al momento. Uh-huh. Porque los coches mandaban antes. Hoy en día no, hoy manda. El comisionado tiene más poder y después, ¿tú sabes quién?
Los peloteros.
Los agentes.
No, y los peloteros.
¿Qué te parece?
Okay.
Antes, agente, yo pensaba, ¿qué gente de qué? Yo pensaba que estaba hablando de algún
claro,
otro.
Claro, eso
agente.
No quiere decir que, por ejemplo, Pepito Lacayo es el Mex del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Ricky Mille Betancourt, por poner un ejemplo, el cubanito Villa Clara, que es tremenda persona, buena gente, tuvo una indisciplina X. Y aunque fuera regular en el campo corto, tercera base o en los jardines, Ricky Mille, Pepito tiene la potestad como manager del equipo del Milwaukee decirle, mira, yo creo que no voy a utilizar en los próximos tres días a Ricky Mille. Ricky Mille se pone las pilas y dice no, porque trajeron un chiquito de doble A.
Estoy hablando de utilizar.
Se fue de 29, dio 2 jonrones, un triple, 2 dobles, impulsó 5. Me va a quitar la posición.
Es
entonces eso es lo que pasa, lo hemos visto mucho.
Esos son peloteros que son utilistas que hay que tener en novena porque son el béisbol son 162 juegos, señores.
Ya que ninguno de ustedes dos le puso atención a lo que yo dije, que 3 equipos del béisbol de las grandes ligas van a comenzar sus partidos en abril a las 6:35 en vez de a las 7:05 por el frío y porque los fanáticos están demorando de que los juegos están durando mucho tiempo. Eso significa que Radio Martí no va a poder brindar ni un solo juego desde el Yankee Stadium en todo el mes de abril porque comienzan a las 6:35 y a esa hora no podemos transmitir pelota.
¿Por qué?
Porque está el noticiero y una programación.
Yo no entiendo esa parte.
Sí, bueno, yo sí la entiendo.
Ha dejado el Guajiro aturdido con eso, porque la diferencia de que si hay frío a las 6:30, a las 7:30, hay frío a las 2 y a las 5 y a las 6 hay frío en esos pueblos.
Sí, pero no es lo mismo irse del estadio, del Yankee Stadium, ahí a las
10:40
de la noche que irse a las 9:40.
Correcto.
Peña,
y también porque los partidos están durando mucho tiempo, entonces ahora lo que equipos están haciendo es comenzándolo más, en vez de agilizar el juego, que termine más temprano, no, hay que comenzarlo más temprano para que ustedes todavía estén aquí 3 horas.
Ahora, por primera
eso,
vez.
Eso que los juegos, perdona, Demi, no te metas tanto en esta conversación, mijo. No, eso que los juegos empiezan temprano y que se demora mucho, gracias a eso que se demora mucho, porque la televisión está pagándolo todo, todo,
no es así,
caballero, si no, no había pelota. Y
te
no
voy
asistía.
A explicar lo que pasa. Por primera vez en el año 2017, desde el año 1903, el averaje, el promedio de los partidos en Grandes Ligas, y estamos hablando de 30 equipos, cada novena juega al año 162 partidos en la campaña regular. Por primera vez, el promedio fue de 3 horas y 5 minutos. Y como dice Pepito, es verdad, la televisión es la que paga, es la que recibe los comerciales, es la que recibe todo el dinero por la publicidad, por los anuncios.
Exactamente.
Pero, ¿qué pasa también, Pepito?
Eso hay que
si un fanático, déjame terminar, si un fanático comienza a ver el partido Yankees-Boston a las 7:05 de la noche, al otro día tiene que trabajar, o los hijos tienen que ir a la escuela temprano, ya sea a la universidad, high school, a la secundaria, al Instituto Preuniversitario, okay, como se dice en Cuba. Y el partido dura hasta las 11:30 de la noche, porque por X cosa, porque los Yankees ganaron 14-7 y no hubo picheo por parte del Boston. Por lo general, ese televidente que está viendo el partido lo deja en el cuarto o quinto inning y ya no va a ver la publicidad. Y eso está afectando mucho, no solamente a los comerciales, a la televisión, sino también a los fanáticos. Así que creo que van a tratar de reducir, déjame terminar la idea, van a tratar de reducir sindicato y grandes ligas para el próximo año. Están en negociaciones. Esta semana, bueno, todavía no se ha definido, pero creo que van a tratar de que cuando el pitcher está en el montículo, le lleven un reloj, como se hace en Liga Menor,
eso no existe,
hasta 20 segundos.
Es una locura. El pitcher que se demora y otro no. Si tú puedes hablar 11,
pero quieren
se demoraba 3 horas para hacer un lanzamiento y no lo ha prohibido, pero pichaba y tiraba strike. Eso es lo importante, que tiren strike y no den tanta base por bola y que los juegos sean 2-1. Ahora bien,
así es.
El caso de que yo estaba hablando de Guajiro Peña, oye esto, Lacayo, cuando eso, ajá, había 8 equipos y entonces no había televisión, no había nada, en blanco y negro. Orlando Peña, había una cosa que no puedo creerlo y existe, y para que usted aprenda, allá en Holguín no existía eso.
Uh-huh.
Yo fui a jugar en Cincinnati y el señor Don Newcomb, que fue una estrella con los Dodgers, estaba con nosotros, terminó Cincinnati, salió de emergente en el octavo inning con 2 outs. Batía por mí, ¿tú sabes lo que hizo? Metió un batazo que Willie Mays se metió por entre la cerca, cogió la bola, y eso fue domingo. Y el martes en Nueva York lo dieron en el periódico. Willie Mays hizo una jugada espectacular, porque no había televisión ni nada. Sí, hoy en día, tú tienes un desnudo y lo está viendo todo el mundo.
Así es. Muy bien. Pero no manda la tele, mandan los fanáticos, porque los fanáticos son los que ven la tele.
Y son los que no, pero los fanáticos andan igual que ahora, pero también antes te daban 6,000 pesos al año.
Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, Rafael García Toledo con el baloncesto profesional de la NBA. Ahora sí, Rafael García Toledo, ¿qué se espera del baloncesto profesional de la NBA en lo que resta esta temporada?
Muy bien, esto están pasando las cosas bastante parecido a como se esperaba, pero hay cambios, en cierto modo, en el desempeño de los equipos. Estaba pactado prácticamente que en la conferencia del oeste los Warriors de Golden State están en primer lugar y estarán en primer lugar cuando el programa salga al aire, porque simplemente no hay manera que puedan alcanzarlo en este momento. En el oeste, como le dije, está en primer lugar los Warriors, en segundo lugar está Houston, y nosotros al principio de la temporada dimos a estos dos equipos para terminar en la final de la conferencia. Así que están más o menos las cosas andando parecidas. Ha habido algunas cosas, algunos patinazos en el oeste, pero más o menos la cosa va como se esperaba. Donde la cosa está más interesante en el este, uno de los Celtics de Boston, que también se esperaba que tuvieran los primeros lugares, está en primer lugar. Pero el año pasado, por cierto, quedaron en primer lugar por encima de los Cavaliers, aunque los Cavaliers al fin y al cabo ganaron la división. Ellos hicieron un cambio que ha sido medular en esto. Mandaron a Isaiah Thomas para los Cavaliers, y de los Cavaliers vino Kyrie Irving, el cual era el mejor anotador prácticamente de los Cavaliers, pero dijo que no quería seguir jugando con LeBron James. Muchas personas, muchos jugadores quieren jugar con LeBron James porque tienen un chance muy grande de ganar un campeonato. Pero LeBron James es una cosa aparentemente en el tabloncillo, otra cosa como persona. Y este individuo no quería seguir jugando con él y pidió que lo cambiaran. Lo cambiaron a Boston y al cambio de vino Isaiah Thomas para los Cavaliers, que ahora es que empieza a jugar porque vino lesionado. Sin embargo, Kyrie Irving se ha hecho un impacto tremendo en Boston, y Boston está bastante cómodo en primer lugar. En segundo lugar, en la conferencia del este, está Toronto, y en tercer lugar están los Cavaliers, que están patinando, que han perdido bastantes juegos últimamente, y está mucho más cerca Toronto de Boston que los Cavaliers de Toronto, que están en segundo lugar. Así como está la cosa, más o menos. En el plano local, el Heat está jugando bastante bien últimamente y está peleando por el cuarto puesto con los Wizards de Washington. Empezó bastante mal el Heat, en el sentido que no estaban entre los 8 que pudieran ir a la postemporada si la postemporada se desarrollara en este momento. Pero últimamente han ganado muchos juegos, se han ido acoplando y están jugando bastante agresivo. Han tenido el problema que Hassan Whiteside, que es el mayor anotador del equipo, es el centro y el mejor en defensa. El año pasado quedó en primer lugar en rebote y en segundo lugar en bloqueo, o sea que posiblemente es uno de los mejores centros de la liga, pero tiene la tendencia, como decimos los criollos, a tirar un majá, y ha estado bastante vago el muchacho. Aparte se lesionó y ha perdido la mayor cantidad de los partidos. Sin embargo, tiene este muchacho que vino de Boston, se llama Olorik, que ha sacado la cara por el equipo, tiene 7 pies, y además un novato que lo ha hecho muy bien, que se llama Adebayo. Adebayo, en hace 2 días o 3, cuando salga este programa, hizo 15, tomó 15 rebotes, hizo 5 bloqueos, algo que pocas veces ha hecho en esta temporada, pues, a Hassan Whiteside. O sea que eso ha hecho que el equipo se robusteca, tiene 2 hombres grandes de 7 pies jugando, y aunque Whiteside no ha jugado tanto, cuando juegan los dos prácticamente son una barrera que poca gente puede franquear. Así que así van las cosas. Hasta ahora pinta que los favoritos van a estar ahí. Si no ganan, estarán en los finales. Así que en eso no han cambiado muchas las cosas. Y eso es lo que tenemos de baloncesto hoy.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a regresar contigo dentro de unos 10 minutos para el panorama olímpico. Pero ahora viene la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Marzo y abril van a ser 2 buenos meses para el boxeo cubano. Esperamos ya el regreso del bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional en las 122 libras, el muchacho de Santiago de Cuba, Guillermo Riondo, quien perdió el año pasado, a final del año pasado, contra Vasyl Lomachenko, el también bicampeón olímpico de Ucrania. Un combate en que no le convenía pelear a el santiaguero, pero bueno, decidieron que Riondo subiera de 122, no a 126, sino a 130 libras. Estamos hablando de un Lomachenko, le dicen no Maschenko, que básicamente es un peso ligero hasta 135 libras, y realmente se le hacía muy difícil hacer las 130 libras. Así que le dio juventud a Lomachenko, le dio estatura y también le dio peso corporal el santiaguero. Y bueno, vieron la victoria amplia de Lomachenko ante Rigondot, quien en 122 libras, ahí sí es un cinchete. Yo creo que ahí no le gana a nadie. Se está negociando una pelea para abril próximo por HBO para el cubano Guillermo Rigondot, y también se está negociando esta pelea para la cadena de televisión ESPN, que al igual que HBO y Showtime, canales de cable, se ven en todas partes del mundo, en más de 160 países. Y bueno, este 3 de marzo, 2 carteleras en la Gran Manzana. En Brooklyn veremos al cubano Luis Ortiz, y muy cerca de ahí, solamente de Pepito, cruzar el puente de Brooklyn, caer en el barrio chino, en la Quinta Avenida, haces una derecha, llegas hasta la 33 y ahí mismo estás en el Garden de Nueva York. Así que a lo mejor algún otro fanático puede ver ambas carteleras, y creo que van a ser más o menos con diferencia de una hora la pelea entre Sullivan Barrera y B-Ball, y el combate entre el muchacho de Media Luna y Camagüey, Luis Ortiz. Ortiz, un ex campeón mundial interino de la división pesada, se mantiene invicto en 28 peleas, ha ganado 24 por la vía rápida, y en su anterior combate en Hialeah, en el sur de la Florida, derrotó por nocaut en el segundo round al gigante casi 2 metros, el norteamericano Daniel Mars. Ya lo he comentado en otros espacios deportivos, aquí en el Duris Guantes, cuando se produjo la victoria por nocaut, inmediatamente Ortiz, que sabía que Wilder, el norteamericano, estaba de analista de la televisión del canal Fox Sports, fue a retarlo, le dijo unas cuantas cosas en inglés y español. El norteamericano definitivamente decidió subir al ring, ambos conversaron, y bueno, a partir de ahí se habló de la posibilidad de un enfrentamiento, y ya es oficial el combate entre Wilder, quien es el actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, y el cubano Luis Ortiz. Wilder se mantiene invicto en 38 combates, de los cuales ha ganado ya 37 por la vía rápida. Pero, hay una realidad. Cuando Wilder le pertenecía a la compañía Golden Boy, que preside y siempre ha presidido Oscar de la Hoya, cuando estaba con De la Hoya le buscaba, como decimos en Cuba, palomitas. O sea, boxeadores fáciles, boxeadores con récord malísimo. Y si tú te pones a ver el récord personal de Wilder, no se ha enfrentado a grandes estrellas en la división superpesada. Sin embargo, Ortiz sí ha tenido la posibilidad de combatir con buenos boxeadores, como el caso de Malik Scott, con otros boxeadores más, y creo que va a tener un gran chance, una gran oportunidad, Luis Ortiz, de convertirse en el primer cubano en toda la historia en lograr un título mundial en la división superpesada. Ahí, bueno, el Niño Valdés estuvo cerca de combatir en los años 50 por el título mundial de la división pesada, pero finalmente no le dieron la oportunidad. En el 95, en 1995 en Las Vegas, el gigante de Guanabacoa, Jorge Luis González, quien en esa época estaba invicto, se enfrentó con el norteamericano Reddy Bow, a quien le había ganado en los Panamericanos de Indianápolis en el 87. Sin embargo, Reddy Bow ganó la pelea por nocaut en el séptimo round. No llegó realmente bien preparado. No cogió las cosas en serio Jorge Luis González. Después, en el año 2011, Vitaly Klitschko en Alemania derrotó por nocaut en el segundo round a Lanier Solis. Esa lesión que sufrió Solis, el campeón olímpico, en su rodilla derecha. Y bueno, en el año 2009, también en Alemania, el propio Vitaly Klitschko le ganó por nocaut en el noveno round al muchacho del Central Nodarse ahí en La Habana, Juan Carlos Gómez. Y una pelea muy interesante en marzo del año 2005 en Alemania. El cubano Eliseo Castillo Ramos se enfrentó contra Vladimir Klitschko, pero en esa oportunidad no estaba en disputa el título mundial que precisamente le correspondía a Vladimir Klitschko, el hermano de Vitaly, quien, bueno, ya señalé de que derrotó a dos cubanos, a Ulanier Solís y Juan Carlos Gómez, discutiendo el título mundial de la división máxima. Y por último, Pepito, en este 3 de marzo también, en Nueva York, en el Garden, la esperada pelea entre el joven ruso Bivol, un muchacho muy joven con tremendo récord profesional, y el cubano Sullivan Barrera. Barrera solamente ha perdido una pelea, que fue ante André Ward, un combate bastante fácil para el norteamericano, quien después le ganó en dos ocasiones a Kovalev, el peleador de Rusia. Así que buenas cosas para el boxeo cubano, marzo y abril, con Rigondot, Luis Ortiz y Sullivan Barrera.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. Bueno, con mucho respeto, diga lo que diga Rafael, las Olimpiadas no es el torneo más esperado, o el campeonato más esperado por la fanaticada en el deporte. Tampoco es el boxeo, con respeto a Edemio. Y diga lo que diga el Guajiro Peña, el fútbol en Cuba está creciendo mucho y Cuba está esperando el Mundial de Fútbol, que arranca en Moscú, Rusia, el 14 de junio. Se va a efectuar del 14 de junio hasta el 15 de julio por toda la Federación Rusa. Hay 10 ciudades y 14 estadios, porque hay dos en Moscú y dos en San Petersburgo, y se van a jugar todos los partidos, 64 partidos, a lo largo de 31 días. Ya se han vendido más de 3 millones y media de entradas para el Mundial de Rusia. ¿Okay?
Y como 50 entradas para los fanáticos de Estados Unidos. No va nadie.
No va nadie.
En Holanda tampoco.
3.600.000 entradas. Todo arranca cuando el país anfitrión, Rusia, se enfrente a Arabia Saudita en el estadio Luzhniki de la capital rusa. 86.000 fanáticos van a estar presentes. Tuvieron que remodelar por toda Rusia 6 estadios, construir 2 más. El único que no se tuvo que tocar fue el de Sochi, donde fueron las ceremonias de apertura y clausura, sí, de los Juegos Olímpicos Invernales. De ahí en adelante, Rusia ha tenido que invertir mucha plata para acoger el evento deportivo más importante del mundo. La FIFA dijo que el que gane el Mundial se embolsa 38 millones de dólares.
Es una billete para carrillito, papito.
El subcampeón mundial, 28 millones. El tercer lugar, 24 millones. El cuarto lugar, 22 millones. El que avance a la segunda ronda, 16 millones. Así que, y el que avance a la tercera ronda, 19 millones. Todo el mundo va a cobrar, aunque sea 8 millones de dólares, especialmente si no avanzan después de la primera ronda. 32 selecciones nacionales, 16 de ellas avanzan a la segunda ronda, 8 a la tercera, 4 a la cuarta y solamente 2 a la gran final. Así que, por supuesto que todo se le puso el camino muy fácil para Rusia, que está en el grupo A junto a dos palomitas, Arabia Saudita y Egipto. Y luego está Uruguay, que es el único medio complicado que le podría tocar a Rusia.
Ahí está el jugador que le gusta a Guajirito, el que muerde.
Así es. En grupo B están dos superpotencias, Portugal y España. Quizás el partido más atractivo de la primera ronda. También están Marruecos e Irán. En el grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En el grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Grupo F, quizás el más complicado, Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. En el grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y en el grupo H, Polonia, Senegal y Colombia, y además de Japón. Y quería terminar diciendo que la Liga Europea de Campeones, la final de la Champions, se va a celebrar el sábado 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania, y ya la UEFA ha dicho que el que levante la Champions League va a ganar 58 millones de euros.
Casi nada.
O sea,
muy billete,
66 señor. Millones de dólares. El doble de lo que va a ganar el que levante la Copa de la FIFA como campeón mundial.
Ahora, Pepito, tú vas a Latinoamérica, por ejemplo, a... Bueno, México, la televisión de vez en cuando pone béisbol, mucho boxeo. Pero si te vas para ahí, para el sur, con la excepción de Panamá y Nicaragua, el 95% de los programas que tú ves de deporte en la televisión es solamente fútbol, fútbol y fútbol. Balompié, 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 no veo más nada.
¿Dónde se organizó por primera vez el soccer mundial?
Uruguay. Está bien. En 1930. Muy bien, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, otro de los importantes temas deportivos para el año 2018, las Olimpiadas Invernales en Corea del Sur, y también lo que está pasando con Rusia, el bochorno ese del dopaje. Y Rafael García Toledo les va a contar exactamente qué significa esto para el calendario olímpico. Rafa.
Muy bien. Las conversaciones entre las dos Coreas, que vamos a decir han aflojado la situación un poquitico, pues siguen funcionando, ¿no? Y Estados Unidos ya dijo más o menos su delegación que va a llevar estos juegos, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, va a ser el que va a liderar la delegación. O sea, una delegación que va a ser de alto nivel, ya que el vicepresidente va a ser el líder de la delegación. En los Juegos Olímpicos hay un individuo que se llama el chef de misión, o el jefe de misión, que es el que lleva la delegación. No sé si en este caso el vicepresidente va a ser chef of mission, pero no hay duda que la figura más importante que va, y esto le está poniendo, vamos a decir, el nivel de importancia a la delegación americana como una cosa de primer orden, ya que el segundo funcionario del país es el que va. Los Juegos empiezan en febrero 19 y las conversaciones empezaron con una llamada de Corea del Sur a Corea del Norte. Hay un teléfono caliente ahí en Panmunjom que simplemente tiene un teléfono, una línea que va directa entre un teléfono que está ahí en la parte de Corea del Sur, y a unos metros más tarde, más adelante, hay otro teléfono en Corea del Norte. Ese teléfono no habían hablado por él en los últimos 2 años. En realidad no hay ningún tipo de contacto entre esos dos países en los últimos 2 años. Y Corea del Sur llamó hace unos días a Corea del Norte y sonó el teléfono por primera vez. Y me imagino que tiene un individuo ahí que está 24 horas al lado del teléfono y diría, rayo, que saldría corriendo, está sonando el teléfono. Así que ahí empezó la conversación. Y como hemos ido nosotros anunciando, ellos han dicho que inclusive por primera vez vaya a haber equipos conjuntos, o sea, un equipo de un deporte en que haya jugadores del norte y del sur. Y hasta ahora hay dos, uno que está negociando y otro de hockey sobre hielo, que aparentemente sí va a ir. Y esto no tiene precedentes, porque, como les he contado, en el año 2000, que fueron los Juegos Olímpicos de Verano en Sydney, desfilaron las dos Coreas juntas y ligadas, no fueron primero uno y después otro, sino iban más o menos de acuerdo con el deporte, caminando juntos en la ceremonia de apertura con la bandera olímpica. Eso es lo más que llegaron. Desde entonces la cosa se enfrió completamente y ahora es que hace este tipo de negociación en que aparentemente por primera vez van a competir con una Corea en algunos eventos. Esto naturalmente tiene una fuerza política, pero esa no es la responsabilidad nuestra. Deportivamente es algo muy interesante y de mucho valor. Olvidamos por un momento de la ideología de los países, que es completamente distinta, ¿no? Y también de la del estado político, económico de los países. Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo. Corea del Sur es uno de los países más libres del mundo. Corea del Sur es uno de los países más represión del mundo. Pero bueno, en ese momento me imagino que estos dos coreanos que hablan el mismo idioma, ¿okay? Aunque a través del tiempo ha habido una gran diferenciación física. A los coreanos del norte que se han salido allí y están en Corea del Sur lo identifican por su baja estatura, porque evidentemente están mal alimentados por generaciones ya y se han convertido en un tipo de humano distinto, ¿no? Así que esa cosa falta. Pero hay cosas que no podrán evitar. Estarán en Corea del Sur y por mucho que lo custodien, los cubanos saben de eso, las delegaciones, y lo custodian lo seguroso ahí en la delegación para que no se vayan ahí, pues, y se van. Pero de todas formas verán el desarrollo de Corea del Sur y cuando se andan, lo dirán en voz baja a la familia, como sea, que dijeron, nos están haciendo un cuento, que le están diciendo que esto es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo está del otro lado de la cerca. Así que bueno, eso vamos a seguir informando de eso en estos días hasta febrero, y en febrero hablaremos de los Juegos, y eso es lo que tenemos en la parte olímpica.
Rafael, quería que me mencionaras, que le recordaras a los amigos, si algún atleta ruso llegara a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos Invernales, tú habías dicho que no se va a levantar la bandera rusa ni se va a cantar el himno nacional.
No, ese individuo va a subir al podio con una cosa que diga atletas neutrales, más o menos una cosa que dicen así, con ese uniforme, ¿okay? Se parará en el podio y si gana, cantará el himno olímpico. El himno de Rusia no sonará ni una vez en esos juegos, está prohibido. La bandera rusa jamás será izada. Ningún uniforme ruso puede ser llevado, colores rusos, nada, absolutamente nada que diga que Rusia está. Rusia como nación está completamente prohibida, que es una de las humillaciones más grandes de la historia de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Los atletas que van han probado que están limpios. No son los individuos, ese es el grupo de atletas que va a ir. Van a ir como rusos, como ciudadanos de su país, pero no bajo el gobierno ruso. Una independiente, claro, bajo la bandera olímpica.
Esto sin mencionar que hay decenas y decenas de atletas rusos que no pueden competir, punto, ni siquiera bajo la bandera olímpica. No,
en nada. Están vetados completamente. Y van a estar, la mayoría de ellos no podrán competir nunca jamás. Están suspendidos de por vida. Y en este momento está suspendido, eso hay que recalcarlo, el Comité Olímpico Ruso, no solo los atletas. El Comité Olímpico Ruso en este momento está suspendido completamente. Porque hay cosas que cuando se descubrieron esto, y esto se reunieron 37, que son los que forman la Asociación Mundial Antidopaje, 37 organizaciones antidopaje, 37 países distintos, por unanimidad dijeron, esto no puede ser más. Y le dieron una lista de cosas que tenía que hacer el Comité Olímpico y la Asociación Antidopaje de Rusia. Aunque tú no lo creas, hay una asociación antidopaje en Rusia.
Imagínate tú, no parece.
Entonces ellos, hay dos cosas que no han hecho y dicen que no la van a hacer. Una es, ellos nunca van a admitir, dicen, que ellos hicieron la trampa. Y segundo, no van a cambiar la cosa de que ellos son los que van a aprobar la gente y a aprobar los atletas. La Asociación Mundial Antidopaje le dijo que los únicos que van a poder probar son la Asociación Mundial Antidopaje, formada por esas 37 organizaciones internacionales, que ellos no confían en ellos más, y que el atleta ruso, para poder competir, tiene que pasar las pruebas internacionales. Ellos no han querido. Y como no han querido, ellos están en este momento ilegales, no pertenecen al Comité Olímpico Internacional. Ya le digo, es una cosa más fuerte que se ha hecho en la vida. Por cierto, un porcentaje grande de los miembros del Comité Olímpico Internacional querían que ni siquiera los atletas rusos que estaban limpios fueran a competir. Y mucha gente dijeron, no, eso no puede ser, esa gente son, hay que premiarlo, porque ellos van limpios mientras los otros estaban dopados.
Muchísimas gracias, Rafael García Toledo. Y a continuación viene el segmento favorito del Guajiro Peña. Y este se llama... Así mismo.
Han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
¿El Guajiro quería su segmentico? Pues aquí lo tienes.
El segmentico mío es un poquito largo, pero vamos a ver lo que el Guajiro puede extender esto, lo más corto, más largo, ¿no?
Tiene 7 minutos.
Pero el caso es que el viernes... Va a ser el día grande de arbitraje este viernes de ahora, el viernes que viene, acuérdense de eso.
Vamos a aclarar, esto sale en febrero, así que...
Bueno, pero esto
ahora es... Lo edita, no digas
importa,
eso.
Esto es, me estoy adelantando a lo acontecido, 181 peloteros al arbitraje y aquí viene. Las estrellas de cada equipo. Baltimore tiene 7, pero hay uno que se llama Machado. El Boston tiene 10. Y tiene uno solamente, Mookie Betts, de estrella. Chicago, José Abreu, el único. Y me voy a adelantar, Detroit tiene a Castellano, tercera base. El Houston tiene al señor Gatís, y son estrellas. Y a Crucho tiene 2 estrellas. ¿Está oyendo la calle? Kansas City.
Siempre.
No tiene a nadie.
Estoy horrorizado.
Pero en Minnesota, tiene... Ariance, Eduardo Escobar, New York, tiene un tremendo pitcher ahí, un shortstop y un pitcher, Di Gregorio, en arbitraje, ¿sabe quién es?
Sí.
Bueno, está bien. Porque
uno voy a saber quién es.
Tampa, Alex Colomé, te lo regalo, ¿ok?
Ok.
Y por otro lado, hay que mencionar que el equipo de Toronto tiene la tercera base por excelencia, George Danielson. ¿Qué clase de pelotero? En la Liga Nacional, vamos a empezar por el señor Atlanta, Freeman, el escopetero, se va. Chicago, la tercera base, el muchachito que es un fenómeno, dicen que es la franquicia del equipo, Chris Bryant. Y por el Cincinnati, el corredor que dicen que vuela, Billy Hamilton. Y el favorito tuyo, del Colorado, Blackman. ¿Es bueno o no?
Charlie Blackmon, claro que sí.
Sí, pero otro lado, vamos a seguir que el equipo Miami tiene la primera base, Justin Bauer. Y New York, el fenómeno de los pitchers derechos que tiene Jacob DeGrom. El equipo de Filadelfia no tiene a nadie. Y Pittsburgh, el fenómeno pitcher derecho que están tratando de coger una transacción, Greg Collett, pitcher derecho. Y, ¿sabe una cosa?
¿Quién?
¿Qué pasó?
San Luis tiene a Marcel Azuma, que lo acaban de coger como un fenómeno, una transacción. Sí. Va a estar en arbitraje, así que el año que viene lo pueden perder. Y Washington, el hombre que batió, ¿cuántos hits en un juego? 7. El señor antes del Rondón. Así que, y por ahí me despido con ustedes. Y dentro de poco vamos a mencionar los agentes libres, que hay una cantidad que todavía no han firmado. ¿Ok, ahí la callito?
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. ¿Cuáles son? Yo sé que tú a veces eres brujo. Si tú tuvieras que apostar hoy en Las Vegas, ¿quiénes van a los playoffs en el 2018?
Vamos a
del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Vas a pronosticar?
No, yo tengo mis equipos.
¿Cuáles son
los Dodgers? Sí.
¿Cuáles son
los... Bueno, el problema es que dicen que a los Yankees les sobra el dinero, que tú dijiste el otro día, que las penalidades... ¿Tienen dinero para firmar?
Sí, tienen dinero.
Ah, yo
pero,
no sabía.
El problema, no. Ellos pueden hacer lo que les da la gana. El problema es que ya Cashman tuvo una reunión con todos los ejecutivos y los dueños de los Yankees, y él dijo que esto de pagar impuestos de lujo no es solamente este año, es acumulativo. Y tú tienes que pagar, si tú te pasas mucho por encima de los 179 millones, tú vas a pagar los próximos 4 o 5 años impuestos.
No, y por cada millón que te pases, tienes que pagar 1 millón. Si te pasan 10 millones, 10 millones.
Cuando los Yankees tuvieron al dueño que falleció,
George
pagaban el lujo y siempre ganaban campeonato. Y eso es lo importante. Siempre. Claro. Pero los Dodgers le quitaron el poder hace 5 años y son los que están pagando.
Ahora,
¿y por qué tú crees que los Dodgers ganan? ¿Quién le gana a los Dodgers de nuevo? ¿Ok?
Para el 2018, ¿a qué equipo vamos a ver en la Serie Mundial? ¿Liga Americana y Liga Nacional? ¿Yankees contra quién?
Sí, pero no, los Yankees no van a la Serie Mundial.
¿Que los Yankees no van a ganar este año?
¿Los Yankees contra quién? ¿Contra los
Yankees van a ganar este año?
Los Yankees no van a la Serie Mundial. ¿Tú sabes quién se le va a meter otra vez a los Yankees en medio? Por tercera vez en 4 años, Houston.
Sí, pero acuérdese, cuando yo digo van a ganar, no quiere decir que van a ir a ganar la Serie Mundial.
No, estoy hablando de la Serie Mundial.
La división como hicieron, porque Houston está completico.
Está completo. Y además, saben cómo lanzarle a Judge y saben cómo lanzarle a Stanton. Y el año pasado, en la Serie Mundial, se ponchó 27 veces en los playoffs.
El juez.
Sí, el juez. Y este año se va a ponchar 40.
Y bueno, Gurriel tuvo una excelente pretemporada.
El problema es que estos muchachitos que tienen esos poderes se ponchan y te meten 2 jonrones, que es lo importante. Así que usted conoció un pelotero en Cuba que nunca se ponchaba.
Bueno, uno
González
de ellos.
González de apellido.
Sí, y también Muñoz se ponchaba muy poco. El
sí, pero nunca metieron un jonrón.
El gigante de Escambray. No, Muñoz le decían pregunta. Rey del doble jonrón.
¿A quién tú escoges en el año 18 de la Liga Americana para ir hasta el final?
A Houston.
¿Y usted, amigo mío?
Houston también.
Y yo, Houston también.
Yo,
Carrillo, ¿a quién tú quieres? El Olímpico creo que también le va a dar los Astros. Carrillo.
¿Los Yankees o Houston?
Carrillo de Baltimore, acuérdate.
Y en la Liga Nacional, quizás los Cardenales no, le pasen por encima a los Dodgers. No, como que están muertos. Ya tú vas a ver que no.
Bueno, entró Osuna.
Y acuérdense que Houston puede sorprender otra vez. Y Cleveland.
Houston tiene tremendo equipo.
Cleveland se mantiene un tremendo equipo.
Pero bueno, en la Liga Nacional yo cojo.
Se fue Santana, pero entró el cubanito ahí, Alonso.
Yo cojo el equipo de los Dodgers para ganar todo. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionantísimo.
¿Cuándo fue la última vez que los Dodgers ganaron una Serie Mundial?
88.
Ah. Oh, el 86, por ahí.
88 no contra Oakland.
Contra
y
Oakland.
Y Tony La Sorda, Tony La Russa. Aquella Serie Mundial, en el primer partido, José Canseco dio jonrón con
Grand
la base llena.
Grand
pero
slam.
Vino Orange Hershiser, ganó 2 de 4 y fue el más valioso.
¿Así fue cuando el terremoto?
No, el 89 contra San Francisco fue el terremoto.
Así
porque
es.
Ese año ganaron.
Carrillo está hablando de las estadísticas, es un campeón, como sabe, de series mundiales.
Bueno, damas y caballeros, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles vía telefónica, Rafael García Toledo. Se acaba de marchar del estudio, Edemio.
De Fomento, Las Villas.
Edemio Navas González.
Él es de Holguín, que no hable mejor hoy.
Ok. Orlando El Guajiro
de
Peña.
De la capital de Cuba, Victoria La Zuna.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.